RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo, aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a cada uno de nuestros oyentes. En esta ocasión, por el mes de mayo, realizaremos nuestro segundo programa sobre cómo manejar los hábitos de estudio. Tema relevante para la comunidad unadista que pueden ayudar en el éxito académico. Nos acompaña hoy Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Como lo decía nuestra directora, la doctora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos de la segunda parte sobre aquellos elementos que pueden mejorar los hábitos de estudio. Para ello, hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para continuar con el programa, la emisión anterior, ¿cuáles serían los métodos para estudiar?
Bueno, un saludo a todos, Sandra y Diego. Bueno, nosotros en el programa anterior hablamos mucho de la importancia del lugar adecuado, de la disposición frente al estudio, y nos quedó en este corte precisamente hablar de cómo estudiar, qué hábito, cómo generar un hábito de estudio. Entonces, bueno, les comentamos, estudiar y especialmente estudiar a distancia pues implica un trabajo autónomo muy importante. Yo pues retomo también lo anterior, es importante mantener un horario organizado, ojalá a la misma hora, y de esa forma aproximadamente a los 47 días que se hagan se puede tomar como un hábito. Entonces, bueno, cuando ya hayamos hecho todo este proceso, la recomendación, y digamos en la plataforma virtual, en los módulos, es revisar el material de estudio o el módulo que se está planteando. Yo les sugiero también a nuestros estudiantes es que se den una idea preliminar antes de leer el material, saber por encima de qué se trata antes de empezar a leer. Entonces, mirar el título, cuál es el tema principal del texto, qué espero encontrar. También pensar un poco en mis expectativas frente al área que voy a analizar, cuáles son las ideas importantes en esta lectura, cuáles son los objetivos principales, secundarios, contenidos propios también que vamos a empezar a hacer. Entonces, digamos que hacernos estas preguntas iniciales nos ayuda a estar más alertas en el tema, ya que pues de esa forma vamos trazando y enfatizando a lo largo de lo que vamos a empezar a mirar. Y ya teniendo en cuenta esa primera parte, entonces yo también les hago algunas sugerencias. Antes de empezar a leer, digamos, tenemos el computador. Dentro del computador también podemos subrayar. A algunos les queda mejor imprimir el material. Y la sugerencia es no subrayar el material inicialmente cuando empezamos a leer. Primero leamos, y la idea es realizar una o dos lecturas iniciales del texto que nos permita básicamente diferenciar las ideas importantes de las no importantes, porque si no, lo que pasa muchas veces es que se empieza a subrayar todo. Y vamos a mirar, entonces son todas las copias subrayadas de principio a fin, y cuando vamos a leer, pues leer exactamente lo mismo. La idea también de este tema de hábitos es que cuando yo vuelva a leer, realmente lea lo que es importante, ¿sí? Y no vuelva a retomar el material, sobre todo cuando estamos hablando del examen final, que pues es retomar todo este material que hemos ya analizado previamente. Entonces, lo mismo sugerimos, ahí va, para los que les gusta leer impreso, o en el libro, subrayar con lápices, con el fin también de poder borrar en caso de que no sea así, o si estoy en el computador, pues es mucho más fácil. No subrayar todo, como les decía, digamos que hacerlo no nos cumple el objetivo. La idea es subrayar las palabras o las frases que sean más importantes. Puede ser una palabra y vamos enlazando las palabras. Si digamos hay un párrafo que todo el párrafo es muy importante, la sugerencia es no subrayarlo todo, sino poner una línea vertical que muestre que el párrafo es importante. De esa forma pues el texto no está todo completamente subrayado. Usar lápices que se pueda leer con claridad, es decir, a veces hay lápices tan o los colores tan fuertes que después cuando voy a leer pues no puedo leerlo bien. Entonces, usarlo de forma fina, que se pueda subrayar exactamente lo que voy a leer. Sugerimos elegir distintos colores también cuando lo hagamos, en el sentido que podamos identificar las ideas principales, secundarias, pero pues antes habernos hecho esa idea inicial de qué vale la idea principal y la secundaria. Después de esto, entonces hacemos otras sugerencias. Preparar una lista de los temas principales de lo que voy a estudiar. Ahorita pues miramos cuáles podrían ser según el área que nos desempeñemos. Para cada uno de los temas mayores, digamos, formular divisiones y subtemas de cada uno. Escribir cada uno de los subtemas detallando las características y clases. Esto, bueno, empecé a hablar, esto es para empezar a hacer el resumen. Ya he subrayado, ya organicé la información, entonces ¿qué hago? Tomo la información, ideas principales, subtemas, y empiezo a escribir, y la idea es empezar a hacer una lista de descripciones frente a esas ideas que yo voy identificando. ¿En qué se parecen? ¿En qué no se parecen? ¿Se apoyan o refutan el tema? ¿Cómo lo apoyan? ¿Cómo lo refutan? Y de esa manera voy organizando cada uno de los temas que voy tratando. Muy importante, que a veces pasamos por alto esto como estudiantes, es si estamos leyendo un libro, tener claridad de qué libro estamos leyendo, el autor, el nombre del libro, porque a veces como que no nos damos cuenta y pasamos. Entonces aquí también la sugerencia es, según el autor, pues mirar el tema principal que expone, y de esa manera pues vamos a ir trabajándolo poco a poco.
Doctora, un profesor de la Universidad de Estados Unidos, Gwen, en el 2003 señalaba que los hábitos de estudio constituyen la disposición adquirida por el ejercicio constante de los individuos para aplicar acciones que le permiten leer, tomar apuntes, concentrarse, distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva. Entonces vemos que lo que nos está comentando la doctora es algo muy cierto, es algo que ya se ha manejado anteriormente. Entonces básicamente que es tener disciplina constante para que los proyectos que se tienen trazados se puedan cumplir.
Sí, lo hablábamos en el programa anterior. Esto es algo que tenemos que pensar, que tiene que ir más allá de cumplirle a un maestro. Es nuestro éxito en la vida. En la medida que nosotros tengamos una serie de horarios, organicemos nuestro tiempo, cada vez va a ser mucho más fácil estudiar y cada vez será una oportunidad más para desarrollarnos como personas. Entonces también esa es la idea y va con todos. Si yo quiero adelgazar, si yo quiero aprender un idioma, entonces todo esto implica una serie de rutinas que en la medida que las hagamos nos facilitará muchísimo la vida y nuestro éxito profesional.
Doctora Alicia, muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos nuevamente aquí en sintonía con la BISAE.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Continuamos aquí en el programa Sintonía con la BISAE en compañía de la doctora Alicia Salamanca. Estamos hablando de las recomendaciones para generar un buen hábito de estudio. Doctora Alicia, ¿cómo o qué recomendación nos da usted para poder hacer mejor los resúmenes a la hora de estudiar?
Bueno, eso sería después de todo el proceso que hablamos hace un rato, subrayar, mirar las ideas principales, todo esto, digamos que lo que finaliza todo esto es en un resumen. A veces cuando, y lo he visto mucho a veces con nuestros estudiantes, es que hacen un resumen, lo que hacen es copiar a veces tal cual el párrafo y lo ponen en el lugar donde lo están anotando, y pues realmente eso no es un resumen. La idea es que el primer paso para hacer un buen resumen es anotar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido del texto, y ahí van nuestras ideas principales. Si ya identificamos unas, ahora yo las pongo en mis palabras. O sea, no copiar literalmente el texto, sino hacerlo con mis palabras, y eso nos ayuda a tener mayor comprensión de lo que estamos leyendo. El otro tema, pues a veces decimos resumen y terminan hojas y hojas y hojas de resumen. Entonces el tema es, entre más condensado sea, mucho mejor. Si aquí el tema es a aprender a sintetizar y básicamente encontrar esas ideas que son más fundamentales. También, digamos, nos puede ayudar mucho a la hora de contestar los exámenes. Ahora que se acercan los exámenes nacionales, si hemos tenido resúmenes de los temas importantes durante el semestre, no nos tenemos que leer todo el módulo de nuevo y todo el material, sino que esos resúmenes nos pueden ayudar mucho a la hora de contestar ese examen. Finalmente, entonces la idea es que sea muy claro, o sea, no dejemos ideas por allá divagas, sí, o poco claras, sino que hagámoslo con nuestras palabras, y lo cierto es no sigamos hasta que no lo hayamos comprendido, porque entonces no entiendo bien esto, pero entonces lo anoto. No, anótalo como lo entiendes y de la mejor forma posible.
Doctora, andando más en el tema, el rector de la Universidad a Distancia de Madrid, Andrés Sánchez Pedroche, explicó al portal expansión.com que estudiar una carrera de forma no presencial requiere una disciplina de estudio más estricta que si se asiste a clase. Según Sánchez, el éxito dependerá en gran parte de incorporar ciertos hábitos de estudio y un seguimiento personalizado por parte de los docentes. Por ello, miembros de la universidad han elaborado un decálogo con las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de decidir estudiar a distancia. Son 10 como tal parámetros que tienen ellos. El primero es organizar el tiempo. Inicialmente se debe determinar el tiempo que le dedicará al estudio. El estudiante, a partir de esto, podrá encontrar el equilibrio perfecto entre el estudio y su vida personal. Segundo, ser realista. Los estudiantes a distancia no dedican todo el tiempo de estudio, por ello deben matricularse o matricular asignaturas que crean poder aprobar, y no de pronto matricular en un promedio, en un, por decirlo así, en mayor número, y de pronto no tener el aprovechamiento del estudio, y más bien tomar pocas, pero que se puedan aprobar. En una tercera encontramos las nuevas tecnologías. Se debe aprovechar todas las herramientas que en este momento ofrece la Internet. Aulas virtuales, foros, chat, redes sociales. Estos recursos no solo benefician el aprendizaje, sino también funcionan como un espacio de encuentro entre el estudiante, docente y personal administrativo. En el cuarto lugar encontramos la motivación. Una de las principales virtudes de un estudiante a distancia es la constancia. Generalmente las personas que se deciden estudiar a distancia no disponen de demasiado tiempo, por ello es necesario encontrar una motivación que te impulse a continuar estudiando. En el quinto lugar encontramos las prioridades. Determina cuáles son las tareas que debes realizar de forma urgente, así como también es conveniente establecer metas diarias. En el sexto lugar encontramos los resúmenes, lo que hablaba ahora la doctora. Realizar resúmenes, esquemas y todo aquello que pueda resultar útil a la hora de hacer repasos generales en cada asignatura, en cada curso. Séptimo, ampliamos el conocimiento. Al momento de estudiar es importante consultar todas las fuentes bibliográficas que aparecen, ya sea a través de internet, a través de libros, y esto es una herramienta principal a la hora de tener un buen hábito de estudio. En el octavo lugar encontramos el preguntar. Es fundamental eliminar todas las dudas que pueden surgir a través de los obstáculos que se pueden tomar ya a la hora de tener algún curso, sobre todo cursos que de pronto tienen una mayor como tal probabilidad de que sea más estricto, como en el caso de las matemáticas, el caso de inglés, que debe tener una mayor concentración por parte de los estudiantes. En el noveno lugar encontramos cumplir con todas las tareas. Es importante realizar todas las actividades y exámenes en los plazos establecidos. De este modo podrás llevar al día el tema de los cursos, el tema de los trabajos, de las actividades y no estar corriendo a última hora. Y ya por último, elegir el lugar correcto para estudiar. Hay que encontrar un lugar correcto donde haya un número muy mínimo de distracciones para que esto no afecte a la hora de un buen hábito de estudio.
Exacto, todos estos elementos de alguna manera los hablamos en el programa anterior que los invitamos. Lo mismo los invito a que escuchen y vean la teleconferencia que hicimos sobre este tema, que también retomamos, hicimos algunas recomendaciones específicas. Y pues hoy nos centraremos en algunos otros temas asociados como es la lectura.
Alicia, frente al tema de la lectura, muchas personas, digamos, les pasa que leen y leen un documento o están estudiando para algún examen, pero a veces no logran como encontrar la idea principal o terminan, digamos, encontrándole, digamos, el sentido a lo que están leyendo de otra manera que no es, digamos, con la cual fue o para la cual fue escrita o desarrollada. ¿Qué recomendación nos podrías dar para poder mejorar la comprensión lectora de una manera, o sea, que sea más eficiente en ese tema?
Sí, esto también implica un hábito, así como todo lo anterior que hemos hablado, y es muy importante identificar cuáles son nuestras malas prácticas de lectura. Digamos que si tenemos una mala práctica o un mal hábito de lectura, probablemente esto nos va a afectar en la comprensión. Entonces aquí va algunos elementos que voy a enunciar y pues aquí también las reflexiones hasta dónde también los tenemos. Uno es leer todo el material que estamos haciendo a la misma velocidad. A veces por el afán y todo, entonces uno lee todo el texto muy rápido, ¿sí? Y hay temas, digamos que aquí la recomendación es adaptar la velocidad según el nivel de dificultad. Si hay un párrafo más difícil, pues ahí tengo que bajarle un poco la rapidez para comprender mucho más lo que estoy haciendo. Pero si me centro en... a veces con los estudiantes se habla así, lectura escáner, ¿no? Entonces todo lo pasamos rápido, entonces no nos miramos ni detallamos con mayor profundidad algunos temas. Y tenemos también otros temas que se relacionan con la mala práctica de la lectura y es el movimiento de ojos. Por ejemplo, hay personas que hacen regresiones innecesarias, vuelven hacia atrás para releer el material ya leído cuando no es necesario porque ya lo leyeron, entonces continúan. El otro, hablamos de movimientos arrítmicos, saltan los ojos alrededor de la página, especialmente cuando están cansados, entonces como que eso hace que no permitan concentrarse, sí, están de un lado a otro, y es muy muy importante, sobre todo en el tema de lectura, revisarnos los ojos, a ver qué tanto eso afecta. Si bien estoy hablando de temas técnicos, sí afectan en la comprensión, y es importante que lo tengamos en cuenta.
Doctora Alicia, muchas gracias por estas recomendaciones. Ahorita volvemos nuevamente con el tema. Vamos a hacer un pequeño corte promocional y ya regresamos aquí en sintonía con la BISAE. No se desconecte.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la BISAE. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos aquí en el programa En Sintonía con la BISAE. Estamos con la doctora Alicia Salamanca hablando sobre el tema de hábitos de estudios. Vamos a continuar con una serie de recomendaciones para mejorar la comprensión lectora y además quería preguntarle a la doctora Alicia qué recomendaciones o qué opina usted sobre las técnicas de lectura rápida que son como tan famosas y las viven recomendando para que las personas, digamos, optimicen el tiempo a medida que van leyendo o están practicando o estudiando para mejorar su proceso formativo.
Bueno, ese es un tema que ha generado mucha discusión y bueno, realmente eso tiene que ver con los hábitos de lectura. Nosotros tendemos a leer de izquierda a derecha, ¿no? Y los hábitos de lectura lo que hacen es promocionar el leer de arriba hacia abajo. ¿Qué hace eso? Pues que sea más rápido. Y pues realmente esa es la recomendación. El tema es que primero tenemos que habituarnos un poco a la lectura. Digamos que estaba hablando de los malos hábitos y ya retomo esa parte. Hay personas que, pues, digamos, leen y se quedan en la primera línea y no salen de allí. Bueno, eso también puede ser un problema visual, pero pues eso afecta la lectura. Entonces, pues aquí la idea es tratar de bajar y cuando leamos un párrafo, tratar de tomarlo completo y nuestra vista bajarla para leer más rápido. Pero pues el tema también va con la comprensión. Entonces ahí voy. Un mal hábito es tener todo a la misma velocidad, parar esos momentos en los que no es tan claro lo que estamos leyendo. Paremos. Lo mismo la subvocalización. Hay personas que mientras leen están leyendo en voz bajita. Están todo el tiempo. Eso tampoco se recomienda porque pues se hace, es un doble trabajo el que se está haciendo allí. Y pues no nos permite también rapidez. Entonces, pues la idea es no hacerlo. Cuando estamos estudiando, digamos ya al final, a veces hay personas que se les queda más el material cuando lo leen en voz alta, pero es diferente leerlo en voz alta a leer, digamos, mentalmente, pero subvocalizando. Esa no sería una recomendación, digamos que la cuestión es no hacerlo. Y el otro punto que va con la siguiente pregunta es la concentración. Mientras estoy leyendo, estoy pensando en otras cosas. Entonces, eso tampoco nos ayuda. Y ahí va con temas también personales y emocionales. Si tengo un problema, entonces probablemente estoy pensando en mi problema mientras leo. Y a veces hasta me leí el capítulo completo y yo no supe qué leí porque estaba pensando en otra cosa. Entonces, eso es un punto que es muy importante también trabajar a la hora de leer, o si no, la comprensión va a ser cero. Y eso pues nos afecta mucho y eso es lo que hace que muchas veces pues no identifiquemos ideas principales y secundarias. Entonces aquí con lo que enumeramos, también la invitación para nuestros oyentes es cuántos de estos malos hábitos estoy practicando y empecemos a corregirlos para mejorar.
Doctora, del programa anterior surgieron varias dudas y una de ellas llegó a través de la red social UNADVISAE y nos preguntan cómo mejorar la memoria para potencializar estos métodos de estudios.
Bueno, el tema de memoria es algo importante, sin embargo recalco, como lo decía la vez pasada, la idea no es memorizar el material, sino dejarlo, digamos, pensar en que este material me quede a largo plazo. O sea, digamos, la memoria va a largo plazo, sí, y la memoria cumple un papel muy importante en los hábitos de estudio, pero voy a que muchas veces estudiamos para un parcial y ya. Y ahí se nos olvidó la información y eso termina siendo memoria a corto plazo. Entonces vamos a hablar de unas sugerencias para pensar en memoria a largo plazo, para que lo tengamos en cuenta. En el momento en que estemos leyendo o estemos haciendo alguna actividad de estudio, digamos que el primer punto es la conciencia, ser consciente de lo que estoy haciendo y en ese sentido es tener el propósito de recordar mientras leemos. Porque a veces uno pues va pasando y como que va subrayando, pero el tema es conscientemente decir esto es importante y quiero aprenderlo para esto, esto y esto. Prestar atención a lo que estamos escuchando o leyendo. Ahí va. Cuando hablamos de prestar atención es centrarnos en un detalle específico y dejar otros a un lado. Entonces también aquí la idea es esforzarnos. Hay personas a las que les cuesta un poco más y ahí vamos a hablar porque eso es otro programa, los temas del déficit de atención. Y ya voy a hablarles de algunas recomendaciones, pero el tema es enfocarnos. Si yo tengo problemas de atención y yo lo he identificado, la sugerencia es cuando estemos estudiando tener cortos periodos de tiempo más cortos. Porque a veces cuando estudiamos, digamos, digo, sí, yo voy a estudiar de 7 a 10 de la noche y de esos 7 a 10 de la noche termina siendo media hora. La verdad, bien estudiada es media hora. Entonces, pues, siendo uno consciente de eso y si tengo problemas de atención, la sugerencia es estudiemos por periodos de tiempo cortos con pequeños descansos para que realmente el material sea más aprovechado. El otro tema, pues, esforzarnos en entender el material. Lo que no entendemos no nos será útil, así que aquí es donde yo digo, no nos memoricemos eso que no entendemos. A veces en matemáticas pasa, ¿no? La ecuación memorizada, y pues la idea es que no sea memorizada. O sea, busquemos la lógica de lo que hay allí para que cuando, en el momento en que nos lo pidan, podamos resolver el problema sin necesidad de llevar a eso. La memoria se va. Entonces, en la medida que veamos que lo que estudiamos nos sirve para algo, se va a mantener mucho más a largo plazo. Una recomendación que se hace a veces cuando leemos es relacionar los párrafos o las palabras, esas palabras que son a veces difíciles, con algo que para nosotros sea más cotidiano. Podemos asociarlo con un color, con una situación. Yo conozco personas que a veces hacen dibujos en cada párrafo, ¿sí? Mientras, y eso les ayuda muy fácilmente a asociar ese dibujo con lo que están analizando. Entonces aquí, y también los mapas conceptuales nos ayudan para quienes les quede más fácil. Ese es otro tema frente a cómo desarrollar mapas conceptuales. Pero el tema es, digamos, si no entendí algo, retomo ese material que no entendí y no me quedo simplemente con eso y lo memorizo. Organizar el material de forma lógica y ordenada. A veces cuando estudiamos, y ahí va con los hábitos, entonces empiezo a anotar en una hoja, en otra, dejo cosas por aquí y por allá, y pues a la hora ya de retomar todo ese material, pues no es muy claro ni sé por dónde empezó. Entonces, entre más lógico y digamos esto sea más sistemático, va a ser mucho más fácil para mí estudiar.
Doctora, otra de las preguntas que surgen a través de la red social UNADVISAE, ¿qué recomendaciones le haría a los estudiantes desde su punto de vista personal en la modalidad a distancia para mejorar los hábitos de estudio?
Bueno, realmente tenemos que hacer un programa mucho más amplio con este tema, pero algunas recomendaciones también las dijo ahora Diego. La educación a distancia implica mucho automotivación, y ese es el punto fundamental, y lo hablábamos en el programa pasado. Cuando estemos leyendo o cuando estamos estudiando, nos llenamos de frustraciones porque a veces pues no hay una persona que esté cerca diciéndonos cosas. Digamos, ese es el tema de la educación a distancia. Aquí tenemos que automotivarnos. No va a haber un profesor allí diciendo, muy bien, lo hiciste muy bien. Tenemos que aprender a autorreforzarnos, decimos los psicólogos. Si yo logré entender un material, yo debo decirme a mí mismo, lo hice muy bien. Y yo mismo aprender a autopremiarme de alguna manera. Para buscar, hay una recomendación que hablábamos la vez pasada, tenemos nuestros tutores que nos apoyan, tenemos otro material, pero también es bueno hablar con personas que tengan una profesión similar a la que yo estoy estudiando y ver en qué están haciendo, cómo lo que estamos yo estudiando ahora les ha servido, y eso también puede ser una motivación para encaminarnos y no irnos dentro del proceso que estamos haciendo. Aquí el tema es, adelante, nunca pares y estudia para ti, no estudies para un profesor, porque ese es el éxito profesional.
Doctora, finalizando, ¿cómo se pueden contactar con el nodo de orientación psicosocial?
Bueno, los invitamos. Estamos con el servicio de chat todos los martes y jueves, los martes de 5 a 7 y los jueves de 9 a 10. Por el correo institucional enviamos el enlace, pero también pueden escribirnos a bienestar.psicosocial@unad.edu.co. Allí pueden hacer consultas, por ejemplo, con todo este tema de hábitos de estudio. Cualquier consulta que tengan, nosotros este mes todo lo hemos tratado de hábitos de estudio, tenemos varios boletines, tenemos artículos, así que toda esa información yo puedo compartirla con ustedes. Así que la invitación es escríbanos para poderles apoyar en todo este proceso, y precisamente de lo que hablábamos, la educación a distancia. Esto sería una forma de apoyo también para este proceso que empieza para muchos.
Sin duda alguna, este es un importante tema para la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer y mejorar los hábitos de estudio y nos ayudan a finalizar e iniciar una vida profesional exitosa. Los hábitos no solamente se prestan para estudiar, sino también para la vida misma.
Bueno, agradecemos a todos los oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, como siempre, la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos acompañó nuevamente el día de hoy, y por supuesto a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Te recordamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad@unad.edu.co o ingresando al chat RV en Facebook, nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación profesional.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.